cómo es vivir con pánico, y en definitiva es esta la consideración que tenemos que hacer para intentar pensar o entender lo que está viviendo cualquier ciudadano que viva en la comarca rosarina. Una situación que no es nueva, una situación que quienes conocen la ciudad de Rosario, quienes siguen los medios de comunicación, vienen escuchando historias vinculadas al narcotráfico, vinculadas a las economías del delito desde hace muchísimos años. Podríamos hacer un corte en la línea histórica y pensar en los últimos 4 lustros, o sea, en los últimos 20 años con la cantidad de gobiernos que hubo en estos últimos 20 años, estamos hablando como mínimo 5 gobiernos. Y prefiero irme un poco más atrás en la línea histórica para no quedarme con el recorte partidario de lo que han sido los gobiernos. Entonces, si decimos los últimos 4 lustros, mencionamos el último gobierno de Obeid, mencionamos los 12 años de gobierno del socialismo, del Frente Progresista, también sumamos al gobierno del PJ Omar Perotti y, por supuesto, lo que han sido estos meses de Maximiliano Pujaro, que Maximiliano Pujaro es un alfil conocido en la materia porque fue el ministro de Seguridad del ICI.
Sí.
Lo que hay que mencionar, que es importante y que además de importante es grave, es profundo, que tiene que ver con lo último, lo más conmocionante que ha sucedido en los últimos días, tiene que ver con que el miedo se configura por la muerte de 5 trabajadores, de taxistas, de un colectivero, lo que tiene que ver con un playero, las amenazas permanentes. Ayer casi tirotean, le largan una balacera contra un camión recolector, hoy a la mañana contra una casa particular, y se van sumando los hechos. Estos hechos de balacera no son nuevos, vienen por momentos de oleadas en los últimos años. Han pasado como víctimas de balaceras, no estamos hablando de víctimas fatales, pero de balaceras a casas particulares de fiscales y casas particulares de jueces.
Y del gobernador,
estamos hablando de
del gobernador Bonfatti, recordemos también, ¿no?
No olvidemos lo que ha sido la balacera más importante, porque estamos hablando de la balacera a la casa de la máxima autoridad política de la provincia. Sí, no es menor lo que estás marcando, por supuesto.
Sí.
Sumarle las balaceras al edificio de las fiscalías, de los tribunales provinciales, y cantidades de otras balaceras, como pueden ser escuelas, como pueden ser instituciones públicas, como puede ser también comedores universitarios, algunas que otras facultades. Todo esto que acabo de relatar es una secuencia de los últimos lustros, los últimos 10, 15, 20 años, que viene creciendo. Y lo que viene creciendo también es el miedo, es el terror. Y cuando cualquiera, no soy psicólogo, soy apenas periodista, pero cuando el miedo nos gana la psiquis, automáticamente nos paralizamos. Eso es lo que se vio ayer en la ciudad de Rosario.
Totalmente.
Para cualquiera que está escuchando, les comento una postal que es para comparar. Recordará cualquiera que pudo salir algún día de cuando estábamos en cuarentena, que pudo salir en su casa, de su casa, se encontraba con una calle sin autos y sin gente.
Desolada.
Es lo mismo que sucedió ayer, el lunes, en la ciudad de Rosario.
Sí.
Imagínense lo que significa para el movimiento de una ciudad como Rosario, que es la segunda o tercera en tamaño, no solamente poblacional, sino comercial, industrial, económico, que esté completamente paralizada. Eso mismo se traduce en que desde el viernes pasado hasta hoy inclusive, todas las comisiones gremiales internas y los sindicatos están reuniéndose intensísimamente con las empresas para ver la forma de la llegada de los trabajadores. Cuando decimos la llegada de los trabajadores, estamos hablando de que la grandísima mayoría de los trabajadores de comercio, los metalúrgicos, los siderúrgicos, los de servicio, por supuesto, el horario de ingreso es entre las 5 y las 7 de la mañana, la gran mayoría. Entonces, sin duda que es una logística que la política tiene que involucrarse para acompañar o solucionar. Esto hizo también, en la muerte de 5 trabajadores, que el miedo suba, que el miedo crezca, y que por supuesto también hace una interpelación. Por ejemplo, el día domingo, en menos de 3 horas, a través de redes sociales, se generó un cacerolazo impresionante, extremadamente ruidoso, pidiendo por paz en la ciudad de Rosario. Ayer los empresarios, las organizaciones intermedias, todas las instituciones educativas, se reunieron en la multisectorial por la paz. También en plena coincidencia, en pleno consenso, de buscar paz y reclamar por ella. Una nueva amenaza contra el gobernador Ullaro. Reacción de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a crear una unidad de investigación. Y acá me quiero detener, porque tiene que ver con algo que, si bien en los últimos años hubo avances, hubo investigaciones, hubo condenas a muchísimos integrantes de las economías ilegales, o sea, por ejemplo, el narcotráfico, una de las economías ilegales, nos encontramos que hay una deuda profunda en que eso mismo que se ha hecho en los últimos 2 o 3 años debería haberse hecho en los últimos 20. Esta demora, esta lentitud, esta falta de capacidad, de equipamiento, de personal, ha hecho que las bandas y la estructura de la economía ilegal, de las economías criminales, de las economías del delito, se vayan fortaleciendo y vayan creciendo.
Claro, vayan cuando ganando decimos poder. La cuestión es que si con todo esto que ha pasado en la última semana, estas bandas han ganado poder o si están pronto a ir perdiéndolo de acuerdo a la, bueno, a la, al contraataque que haga el gobierno, ¿no? Pero es una cuestión de relación de fuerza, de a ver quién es más poderoso. Es terrible.
Coincido plenamente con vos en esto último, en esta otra última imagen. Esperemos que no estemos viviendo esto, de estar midiéndose quién tiene más poder. Claramente yo creo que vamos a coincidir nosotros dos y con muchísimos oyentes que la acumulación del poder solo la tiene uno, y es el Estado. Y estamos en una situación gravísima porque el poder más votado, el poder político más votado en la República Argentina en las últimas elecciones, piensa y construye su relato de manera antiestatal. Que el Estado sea la mínima expresión. Que el Estado sea pequeño, chiquito, exiguo, inexistente. Entonces, desde Rosario pedimos que haya más Estado. ¿Dónde quedamos nosotros? Claro. Los ciudadanos y quienes son referentes políticos, porque en definitiva estamos en el medio. Y acá viene un dato que no es menor. Un dato que les puedo invitar a comparar con lo que ha sido Colombia y lo que ha sido también, más que nada, México, que tiene que ver con ¿dónde va la guita? Y permítanme usar este término de lunfardo, ¿no? ¿Dónde va la guita de las economías ilegales? ¿Dónde va la guita de la economía negra? ¿Dónde va la guita de la economía del delito? En México, en un momento, liberaron, mejor dicho, dejaron de controlar la ruta del dinero, del financiamiento de las campañas políticas. Dejaron de perseguir y averiguar, de controlar quiénes financiaban el sistema político y las campañas políticas de México. Cuando el Estado se retiró, luego de muchos años, primero nos enteramos de los grados de violencia, luego nos enteramos del empoderamiento y la cantidad de dólares, la acumulación de dólares que hacía un sector que antes no había podido hacerlo y nunca lo habían hecho. Y luego de esto, ¿de qué nos enteramos? Que el financiamiento de la política mexicana estaba siendo dada desde hacía mucho tiempo por las economías ilegales de México, pero particularmente por los carteles del narcotráfico. ¿Queremos llegar ahí? Menciono esto porque el gobierno nacional viene bregando, planteando en su ley ómnibus y además de una manera ideológica como una bandera del gobierno, que achicar el Estado a su mínima expresión está bien. Y uno de sus achiques, uno de sus ajustes, está vinculado a este punto que les mencionaba, que es dejar de controlar la ruta del dinero para las campañas políticas. Pero algo mucho más grave, dejar de controlar y no financiar más desde el Estado la política y las campañas políticas. Conociendo lo que pasó en Colombia, conociendo lo que pasó en algunos países centroamericanos, pero particularmente en México, le pregunto a los oyentes, mañana, si el Estado argentino deja de financiar las campañas políticas en el país, ¿quién las va a financiar?
Claro. Sí, terrible, ¿no? Terrible, terrible. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? ¿La vida en la ciudad de alguna manera está empezando a volver a la normalidad? ¿Qué expectativas tienen, Diego, como rosarinos?
Cada uno de los sectores que fueron involucrados fueron tomando diferentes medidas. Generó, por supuesto, una conmoción generalizada. En esa conmoción generalizada hizo que el movimiento sindical rosarino, lo que es el movimiento obrero rosarino, también se hayan reunido, hayan generado que la CGT de Rosario tenga una manifestación pública y también demande algún tipo de reunión, hizo que se junte la multisectorial, gobiernos, empresarios, ONG, los sectores educativos y demás. Y por supuesto que todo eso, si bien es en un contexto pésimo, si bien todo esto se genera en una situación con 5 muertos, con 5 trabajadores muertos, con una conmoción brutal, sin duda que eso es positivo, que haya consenso, que haya mesas de diálogo, es súper importante y es la única forma de encontrar una canalización. Uh-huh. Preguntabas por la cuestión de cómo está la fisonomía de la ciudad hoy.
Sí.
Todavía hay paro de colectivos, taxis uh-huh. se ven algunos, está el servicio volviendo de a poco, los taxis decidieron que no van a trabajar al menos por las próximas semanas de 22 a 6 de la mañana. Uh-huh. Los colectivos van a volver recién esta tarde, luego de lo que es el entierro del playero que le dispararon en Barrio Belgrano, en la zona oeste, uh-huh. y de alguna manera los servicios y la ciudad va a ir volviendo a su normalidad a medida que vayan pasando las horas y vayamos despegándonos, o mejor dicho, pasando el tiempo de lo que fue la conmoción de esta seguidilla de crímenes. Uh-huh. Ahora bien, anoche estuvimos frente a una situación que podría haber sido
sí.
criminal también.
Sí.
Una moto persiguió un camión de recolector, ese camión recolector se da cuenta por los retrovisores que había algo extraño, por la hipersensibilidad con la que estamos trabajando todos.
Sí, obvio.
Se asusta el trabajador de la recolección, empieza a dar un par de vueltas, esa moto lo seguía, justo cuando da unas vueltas se cruza con otro camión recolector, cuando le hace un par de señas al otro camión, y el segundo camión, o sea, con el que se encuentra,
sí.
se da cuenta que algo raro pasaba.
Claro.
Divisa la moto y el segundo camión avanza en dirección a atropellar la moto.
Mira.
Cuando está sucediendo eso, la moto desiste de su acción rara,
sí.
un tanto indefinida, porque no pudo describirla bien el trabajador recolector.
Sí.
Guarda lo que estaba haciendo, deja de hacer la seña que estaba haciendo y sale disparando con su moto. No sabemos a ciencia cierta si iba a disparar o no, si iba a dar, iba a ser blanco ese camión recolector de una balacera. Todas las condiciones
trascendió que recibieron una amenaza, como que si seguían trabajando los iban a matar, algo así, ¿no?
Exactamente eso pasó con los recolectores, pero también pasó con los médicos de los centros de salud, también pasó con la prensa, también pasó con cada uno de los sectores de trabajo, porque se dan dos situaciones. Por un lado, las amenazas reales, y por otro lado, las fake news que se configuran. Y ahí aparece todo un capítulo
que
es complicadísimo inclusive para nosotros los periodistas, porque ustedes saben muy bien, ¿cómo hacemos para desentrañar una fake news? Es imposible.
Sí.
Ante esa situación, mientras la fake va avanzando, lo único que tenemos que es miedo.
Ahora, Diego, claro, hay trabajadores que están más expuestos que otros, ¿no? Un médico de alguna manera está dentro de un nosocomio, un periodista puede estar en su lugar de trabajo, salvo que sea de calle, ¿no? Pero bueno, los recolectores están en la calle de noche, donde la ciudad está desolada, están totalmente expuestos. Yo me pregunto si habrá alguna posibilidad, no sé, de que trabajen con alguna custodia policial. No deben ser tanto los recolectores en Rosario, porque incluso en una de las amenazas estaban sindicados como que serían uno de los próximos, ¿no?
La respuesta a todo lo que dijiste es sí. Solo hay un detalle que tener en cuenta, que no es fácil poner un móvil policial o disponer de guardia policial para cada uno de los servicios de calle.
Claro, sí,
porque
sí.
recolectores, por la cantidad de manzanas que tiene la ciudad de Rosario y la cantidad de habitantes, tenés como mínimo dos turnos activos en toda la ciudad. Si vos tenés tres turnos activos, o sea, tres turnos de 8 horas, te encontrás con un saneamiento.
Sí, no, por la noche. Yo hablo del indicado. Turno de la noche, que es el más riesgoso, el turno noche.
La amenaza que te compartí recién, que les contaba recién, fue ayer a las 4:30 de la tarde.
Ah, mira, claro.
Termina siendo un poco un desmadre, un desbande, poco entendible. Por supuesto que a la noche sería mucho más controlado, que es lo que vos estás diciendo, se podría contener de alguna manera. Lo que responden del gobierno es que la solución, no por este caso, esta vez, siempre, han respondido que la solución no es poner un móvil policial por cada uno de los servicios, ya sea una ambulancia, recolectores, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Lo que sí puedo contar que la ciudad de Rosario no tiene posibilidad de aguantar, de soportar más de 72 a 96 horas sin recolección. Luego empieza a generar graves problemas sanitarios.
Sí, por eso también son un rubro atractivo para los narcos, estos que atentan contra la vida de la gente, que si, bueno, atentan contra uno, se para el servicio y la ciudad se vuelve un caos, y es lo que tal vez a ellos les interese que ocurra, ¿no?
Exactamente. Por eso tenemos que estar atentos a ver cómo va avanzando esta situación. Esperemos que desde el gobierno sean mucho más tácticos y mucho más estratégicos en lo que significa la contención a cualquier ciudadano y la respuesta también a lo que va generando estos focos de economía del delito. Y por supuesto que lo más sustancial y lo más importante es la investigación y el juicio. Básicamente porque la ruta del dinero es la clave de todo lo que estamos padeciendo.
Sí, claro, seguro, seguro.
¿Cómo surge
sí.
la recaudación? ¿Cómo es la pirámide? ¿Cuál es la ruta del dinero? Son las preguntas básicas para el problema que estamos teniendo. Porque en definitiva nos la agarramos con el búnker, nos la agarramos con el soldadito, que si empezamos a hurgar un poco y hacer trabajo periodístico, o sea, darle voz a los soldaditos, terminamos llorando, vos, los oyentes, yo, junto a ese soldadito que te cuenta una historia que nadie quisiera tener.
Sí,
una historia de pobreza, una historia de exclusión, una historia de hambre.
Sí.
En definitiva, algo que subyace, que debería ser la columna vertebral del tratamiento para la solución de lo que estamos viviendo, tiene que ver con trabajo y educación. Y habría y sobraría trabajo y educación en la ciudad de Rosario si estuviéramos viviendo en una sociedad de pleno empleo donde sobra el trabajo. Estoy seguro, esto ya a nivel personal opinión, no estaríamos viviendo la situación que se vive.
Seguro que sí. Gracias, Diego, muchísimas gracias, y estamos en contacto para charlar de todas estas problemáticas que nos aquejan. Lo sentimos como propio, estamos muy cerca de Rosario, así que bueno, fuerza y a seguir adelante.
Les mando un beso y abrazo enorme a ustedes y por supuesto que también a todas y todos los oyentes. Como saben, a la perfección los casildenses, siempre bienvenidos, bienvenidas. Esta semana les recomiendo que no, pero la semana que viene, bueno, nos unimos a la ciudad.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Abrazo, chau, hasta luego.